Está en línea para hablar, porque nosotros nos hacíamos la pregunta en este financiamiento universitario, ¿qué permite a la universidad? Porque empieza inmediatamente a decir la gente, che, esto va a terminar en sueldos nada más. Es bueno que ustedes conozcan cómo se mueve ese presupuesto, ese financiamiento para las universidades. Ayer algunos decían, ¿de dónde sacamos la plata? Y hay un montón, una lista larga de dónde uno podría sacar la plata. Me faltó decir en los títulos de que le bajaron el pulgar a la CIDE, los senadores también. Ya vamos a hablar al DNU de la CIDE, ¿no? De darle financiamiento a la CIDE. Le querían dar financiamiento a la CIDE y no a las universidades. Ayer lo decíamos, ¿no? Este gobierno está apuntando a los jubilados, al trabajador, al estudiante, a las universidades, a la forma de capacitar para fortalecer un país de otra manera, ¿no? Y está apuntando en contra de ese tipo de políticas de Estado, ¿no? Bueno, está en línea Ricardo Coca, secretario administrativo financiero del rectorado, para hablar con nosotros. Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien. Ricardo, ¿cómo tomaron la noticia de la sanción de en el Senado de la Ley de Financiamiento Universitario?
Bueno, con mucha esperanza, pero a la vez también sabiendo, como bien comentaban ustedes, que esto va a destino de al veto, seguramente.
Sí.
Hay un interés muy fuerte del gobierno en seguir profundizando el conflicto con el sector universitario. Los dos sectores más castigados hasta ahora han sido el sector de los jubilados y el sector de los universitarios, ¿no? Así que no nos cabe duda que el presidente va a volver con esta idea de degenerados fiscales y va a plantear indudablemente el veto.
Si hablamos de este financiamiento, ¿para qué es? Cuéntenos y le cuenta a la gente para que nos está escuchando, ¿para qué es este financiamiento? ¿Cómo influye, cómo cae en la universidad este financiamiento?
Bueno, la ley de financiamiento educativo tiene dos patas, ¿no? Por un lado, el tema salarial y por otro lado, el tema de gasto de funcionamiento. Nosotros este año comenzamos con una oferta del gobierno de decir, vamos a sostener el presupuesto 2023, con lo que prácticamente las universidades en mayo cerraban, no había otra forma, y luego fue gracias a la marcha el 23 de abril que se actualizaron los presupuestos para gastos de funcionamiento. Se lo actualizaron por debajo de la inflación. Y en lo salarial también, bueno, un 55% bajo la inflación, con una pérdida real de poder de compra del 33%, ¿no? O sea que el salario universitario ha quedado muy atrasado, el 80% de los docentes y no docentes de la Universidad Nacional de San Juan están bajo la línea de pobreza con su sueldo, ¿no?
¿Cuánto gana un docente, por ejemplo, de la universidad?
A ver, un docente exclusivo que no puede hacer ninguna otra tarea, que son los menos porque es el 17% de la planta, está cobrando $1,000,000. Si nosotros tomamos
lo que cobra un chofer de colectivo, digamos, hoy.
Claro, si tomamos la gran parte, el 53%, que son simples, ellos están en el orden de $250,000. Así que bueno, la mayor realidad es la que va por este lado. Está bien que un simple puede dedicarse a otras cosas, pero eso marca también que su dedicación a la universidad va a ser bastante menor.
Muchos, por ejemplo, escuchaba a algunos senadores que planteaban esto, ¿de dónde sacamos la plata? Nadie está en contra de financiar a la universidad, pero ¿de dónde sacamos la plata? Para ustedes, ¿de dónde se tiene que sacar la plata?
Bueno, el incremento previsto para este año es de 0,14% del PBI. Hay una ley de financiamiento educativo que nunca se cumplió en su totalidad. En algunos gobiernos estuvo un poco más cerca de cumplirse, en otros no.
Pero nunca, es bueno ahí, Ricardo, decirlo, nunca se cumplió en su totalidad.
No. Nunca. En el mejor de los casos se llegó a prácticamente el 4,9%.
Claro, pero nunca, ninguna gestión de gobierno llegó a lo que se había acordado en algún momento.
No, pero bueno, otras fueron muy por debajo. El recorte de este año ha sido monstruoso. Pensemos que el gobierno nacional lo único que tiene para financiar educación es educación superior, porque el resto está en manos de las provincias, ¿no? O sea, el sistema universitario es lo único que influye en el presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación. El resto, primaria y secundaria, está en manos de las provincias. Entonces, bueno, ese 0,14% parece bastante poco, porque en un presupuesto bajar los gastos es lo mismo que subir ingresos o viceversa. Si yo subo los gastos, también puede que baje ingresos, ¿no? O sea, aquí nosotros vemos que no hay para jubilados, no hay para el sector universitario, pero se producen exenciones en bienes personales, se producen exenciones a grandes empresas respecto a inversiones, cosa que no nos parece a lo mejor algo negativo, pero sí que muestra que para un sector no hay, pero para otros sectores sí hay, ¿no? O como bien decían, el tema de los gastos reservados a la
claro.
FIDE, ¿no? Que son muy significativos.
Exactamente. Para ustedes, digo, sí hay plata. Lo que pasa es que quieren destinarla para otros sectores, no para estos dos sectores que, por ejemplo, hoy se encuentran en la palestra mediática, ¿no? O de tratamiento en el recinto.
Exacto. O sea, cuando uno dice, bueno, vamos a quitar algunos impuestos porque de esta manera vamos a liberar, fue muy crudo uno de los diputados, sí. Que siempre es muy crudo en sus declaraciones, que dijo que a los ricos se los estaba triturando. Entonces ahora se les liberaba de esas pesadas cargas para que pudieran estar mejor, ¿no? O sea, confesión de parte, la verdad que no hace falta argumentar mucho. Y mientras tanto, para otros sectores, como bien dices, no hay plata. En realidad lo que hay es una fuerte transferencia de fondos de ciertos sectores menos empoderados a sectores más empoderados. Esto es la realidad.
Claro. Con ese 0,14% que se incrementa, ¿en cuánto se incrementará el salario de ese docente que gana 1.000.000 de pesos?
Bueno, la idea es que por lo menos el salario acompañe a la inflación, ¿no? Aquí se perdió, como digo, 57% por debajo de la inflación en el tema del aumento, ¿no? O sea, piensen ustedes que en diciembre y en enero no hubieron ningún tipo de aumentos cuando hubieron un 45% de inflación acumulada en esos dos meses. Entonces, eso ha impactado, pero muchísimo, ¿no? De modo tal que un docente universitario tiene que salir a buscar algunas otras alternativas o directamente la fuga de algunos docentes de las universidades, ¿no? Pero también es interesante analizar algunos de los discursos de anoche.
Bien.
Yo escuché a un senador de la provincia, que la verdad que jamás nos ha visitado ni ha tenido ningún contacto con nosotros, que hablaba cualquier cosa del tema de asignación de fondos, ¿no? U otros que criticaba la creación de universidades, un ex peronista, y que en realidad, cuando uno mira el aumento de la matrícula, dice, a ver, esas nuevas universidades aumentaron la matrícula, no la disminuyeron ni la sostuvieron. Entonces, si vamos al término de eficacia que a ellos tanto les gusta, indudablemente que fue una buena medida.
Claro. ¿Y si se veta, qué pasa?
Y si se veta, la verdad que el conflicto va a seguir escalando porque el gobierno ha planteado este esquema, ¿no? O sea, no ha habido ningún tipo de apertura del diálogo. A nosotros no solo nos preocupa ese veto, sino el número que se otorgue para el sistema universitario el día domingo en el presupuesto nacional.
Claro.
Este va a ser un dato clave, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se veta y no hay ajuste por inflación y nos dicen, bueno, ustedes para el año 2025 se tienen que arreglar con esto. Indudablemente que ahí vamos a ver cuál es la intencionalidad del gobierno sobre el sistema.
Claro, totalmente. Teniendo en cuenta esto que estamos hablando, del balance general que se encuentra hoy la universidad, si no se da ese presupuesto, ese financiamiento, hoy la universidad tendría que empezar a achicar carreras. ¿Qué es lo que ustedes interpretan que podría pasar?
Bueno, este año, digamos que con el aumento de 2.70 que se logró para gastos de funcionamiento,
sí,
por lo menos se puede funcionar. No se pueden crear nuevas carreras, porque bueno, esa fue otra parte del presupuesto también,
sí,
que se mudó del gobierno nacional, la creación de nuevas carreras, todo el tema de infraestructura se frenó, todo el tema de nuevas convocatorias de investigación, extensión y demás. O sea, todo lo que ha sido el tema de ciencia y técnica ha sido un ajuste feroz. La verdad que un país que no hace ciencia, indudablemente que va a ir atrás de las políticas de desarrollo. Pero bueno, ¿qué puede pasar? Justamente que el año que viene el número sea muy exiguo y tengamos serias dificultades para funcionar, ¿no? No solo salarios pauperizados, sino serias dificultades para funcionar.
Funcionar completamente en la temática de lo habitual, de lo diario, digamos, dentro de la universidad. No solamente estamos hablando de carreras, sino en el funcionamiento de la universidad misma.
Exacto, exacto. Para que vos tengas una idea, el año pasado el tema energético, solamente energía eléctrica, ¿no?, implicaba el 3% del presupuesto de funcionamiento. Este año escaló al 13%, sin aumentos que todavía quedan por darse, ¿no? Y si no estuviera estado el aumento de gasto de funcionamiento, el 270%, nosotros hoy solamente la luz implicaría el 50% de gasto de funcionamiento. O sea que eso te da una idea de si vos en tu casa tenés que gastar el 50% para solamente prender la luz, y bueno, así vas a poder funcionar, ¿no?
Nos vamos a encontrar con clases sin luz, digamos, en las aulas sin electricidad, digamos, sin encender.
Nos vamos a encontrar con una serie de restricciones que van a hacer que nos vamos atrasando tecnológicamente, que vayamos teniendo problemas para funcionar, indudablemente, para pagar servicios. O sea, yo espero que esto no sea así y que, bueno, el domingo veamos que hay un número aproximado a lo que ha pedido el Consejo Interuniversitario Nacional. Ha pedido un presupuesto que está en el orden del 1% del PBI. Pero bueno, veremos cuánto es lo que ofrece el gobierno.
Ricardo, muchas gracias por el tiempo, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bien, ahí estaba Ricardo Coca, un hombre más que importante dentro del esquema de la Universidad Nacional de San Juan. Él ocupa el Secretariado Administrativo Financiero del Rectorado.